queridos oyentes, mi nombre es Christopher Matix y vamos a seguir adelante con nuestro estudio de El Cielo. Estamos ahora en el tema número 4 de 5. Hemos mirado ya en los temas anteriores sobre lo que el pecado nos hace, la realidad del infierno y luego en el anhelo de cada ser de ir al cielo. Un anhelo que no puede ser llenado por este mundo, lo cual nos dice que tiene que existir un lugar donde podamos ser realmente felices, realmente amados. De ese lugar vamos a hablar más en estas dos siguientes temas. Pero en particular quiero hablar de este anhelo que tenemos, que sigue siendo solamente una esperanza, sigue siendo algo que miramos al futuro y decimos, wow, cómo quisiera que sea hoy, estar en el cielo hoy. ¿No desea eso, amigo mío? Querido hermano, seguro que sí, dice, wow, cómo quisiera estar hoy día mismo caminando las calles del cielo en comunión con Dios. Pero ese día, Dios sabe cuándo vendrá. Y hasta entonces, tenemos nuestro gran peregrinaje, nuestra espera, anhelando estar en casa, anhelando llegar. Pero hasta entonces, la pregunta es, ¿cómo voy a vivir ahora? ¿Qué debo hacer ahora? ¿En qué debo invertir ahora mientras espero para el cielo? Porque no voy a sentarme a decir, bueno, llega el cielo, hasta entonces voy a estar pancho, voy a estar chocho, voy a estar tranquilo. No, tenemos que trabajar, tenemos que hacer cosas que glorifiquen a nuestro Padre Dios. Un gracias a Él y atraer a otros también al Evangelio. En este cuarto tema vamos a mirar nuestro gran peregrinaje, nuestro gran peregrinaje. Y el pasaje central va a ser Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Estaba pensando sobre la historia, una de las más famosas en toda la historia de los libros, cuál fue el progreso del peregrino, escrito por un predicador muy pobre de Inglaterra en los años 1500, más o menos. Este hombre se llamaba Juan Bunyan. Y en su tiempo era ilegal ser un predicador independiente. Era ilegal hacer lo que él hacía. Y él pasó muchos años en cárcel. Y cuando él estuvo en cárcel, tenía una hija ciega, muchas cosas que tenía que hacer en casa, pero no podía porque había sido arrestado por predicar la palabra de Dios. Aunque era un país, entre comillas, cristiano, él no encajaba con sus reglas estrictas de cómo tenía que ser un predicador. Qué tal experiencia, qué tal educación y todo esto. Y él pasó mucho tiempo sufriendo. Pero en su tiempo de cárcel, él escribió el libro más famoso en la historia humana después de la Biblia, llamado El Progreso del Peregrino. Y El Progreso del Peregrino es un libro que es una autobiografía de Juan Bunyan, pero visto por los ojos de un hombre llamado Christian en el libro. Y la historia, si usted no lo sabe, tiene como historia central, habla acerca de un hombre llamado Christian, que deja su familia, su hogar, todo lo que él tiene, porque él lleva en su espalda una carga muy pesada, lo cual se identifica con el pecado. Y él tiene la esperanza que hay un lugar donde pueden quitarle este peso y donde va a poder ser librado de su gran sufrimiento que él está viviendo. Y entonces pasa por dificultades, atraviesa grandes problemas, personas que quieren seducirle o hacerle tropezar con varias tentaciones, desde lo mundano, a otras religiones, otras ideas, dudas, pero finalmente llega la cruz de Cristo. Y en la cruz, simbólicamente, ese peso de su espalda, ese pecado cae de su espalda inmediatamente y se va rodando. Y se entra en un hueco y una piedra lo cierra, como un símbolo de la tumba. Que nuestros pecados son pagados por el Señor Jesucristo. Y entonces él, como hombre libre, sigue su camino, pero no vuelve a casa. Pero sigue su camino, porque ahora su esperanza no es deshacerse del pecado, pero es llegar al reino de Dios. Llegar a lo que él llama cruzar el río. Y el libro habla de cómo este hombre, unido con otro hombre, van viajando poco a poco por diversas pruebas hasta llegar finalmente al gran río. Y cruzan el río hasta entrar al cielo de Dios, el reino de Dios. Y es una historia de cómo el hombre en esta vida, como cristiano, primeramente tiene que venir a Cristo. Y luego, pero su vida es una vida dedicada al Señor. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que nuestro culto racional, lo que significa es nuestra forma de adorarle, nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras oportunidades. Todo puede ser usado para su gloria. Invertirlo en lo que Él ama. ¿Por qué? Porque estamos esperando llegar a nuestro hogar celestial. Y hasta entonces estamos en un gran peregrinaje, anhelando estar por fin con el Señor. Miremos lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 18 al 21. Uno de mis versículos favoritos se encuentra aquí al final. Primeramente, el apóstol Pablo habla acerca de los enemigos de la cruz o los falsos maestros que contradicen la enseñanza bíblica. Dice lo siguiente: pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Aquí habla el apóstol Pablo sobre los falsos maestros y los identifica como personas que parecen ser de Cristo, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Rechazan el Evangelio. ¿Por qué? Tres cosas. Número uno, ¿cómo se demuestra esto? ¿Cómo se demuestra que van camino a destrucción? Veremos tres cosas que aquí el apóstol Pablo dice en versículo 19. Número uno, su Dios es su propio apetito. En otras palabras, les importa comer bien, estar tranquilos y tener más que nada dinero. La idea de apetito puede hablar también aquí de avaricia. Aman el dinero. Número dos, se jactan de cosas vergonzosas. Ahora, aquí es un concepto un poco raro, pero en otras partes de la palabra de Dios habla acerca de los falsos maestros que ellos llaman pecado lo que no es pecado y llaman bueno lo que es pecado y se jactan en el pecado. Hoy en día se parece mucho a estos falsos profetas que Pablo identifica aquí, los que predican evangelio y la prosperidad. Pero el evangelio de la prosperidad enseña que Dios quiere que seamos saludables, famosos, ricos, tranquilos. Y aquí estos predicadores se jactan de sus Mercedes-Benz, de sus casas grandes, de su billetera llena. Y dice que Jesús no tenía dónde echar la cabeza. Que Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, nació en un pesebre. ¿Por qué? Para mostrarnos que nuestro reino no es de este mundo. Nuestro reino no está aquí todavía, pero vendrá. Pero los falsos maestros, los que enseñan error y hasta herejía, son los que aman el dinero y aman el pecado. Entonces ahí está el número dos. Y número tres, solo piensan en esta vida terrenal. Aman las cosas de esta vida, aman las cosas de ahora. Aman su propia alegría, felicidad, tranquilidad. Y eso es egocéntrico y materialista. Y es en contra de la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, pero haciendo un contraste para que nos demos cuenta qué es lo que Cristo nos llama a hacer. Dice, en cambio, en contraste, versículo 20, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde viene el Salvador Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Aquí dice Pablo que somos ciudadanos del cielo. No amamos el dinero, el pecado o esta vida. Amamos el futuro mundo. Amamos las cosas de Dios y amamos a Dios. Ese es nuestro llamado. Y dice que esperamos al Señor Jesucristo con mucho anhelo para que vuelva como nuestro Salvador. ¿Cuándo será eso? En la segunda venida, durante Armagedón. Destruirá el enemigo y pondrá su reino del milenio que se extenderá por toda eternidad. Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, sobre este globo terráqueo renovado y luego hará un nuevo cielo y una nueva tierra. Y cuando Él vuelva para nosotros, dice que tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Ya no podremos pecar. Ya no podremos hacer nada que deshonra a Dios, pero todo será alegría, tranquilidad, paz, amor. Todo vendrá de la obra del Señor Jesucristo por su cruz. Y dice que Cristo tiene tal autoridad porque Él domina todas las cosas en el mundo. Y Él también va a tener autoridad sobre nosotros mismos para guardarnos de la dificultad, para guardarnos del infierno y del sufrimiento ahí. El Señor Jesucristo es la persona más importante de todas. Y nuestra esperanza está en Él. Tu esperanza está en el retorno del Señor Jesucristo, de la segunda venida, que Él venga a reinar eternamente. La mía está puesta en esa realidad y en esa esperanza. Él nos va a salvar y transformar. Pero hasta entonces somos extranjeros, somos peregrinos, somos personas de paso, somos ciudadanos del cielo. Y la idea aquí es que ahora ya no tenemos pasaporte boliviano o pasaporte peruano o argentino o americano o chino. Nuestro pasaporte ahora es del cielo. Y es tan curioso porque la iglesia es formada de personas desde todas partes del mundo, desde musulmanes a personas asiáticas, personas europeas, latinoamericanas, caribeñas. Hay cristianos en todo el mundo, pero compartimos una misma ciudadanía, una ciudadanía en los cielos por toda eternidad. ¡Qué maravilloso! En realidad vale la pena poder pensar y meditar en tal realidad. Si yo voy a estar algún día con Dios en el cielo, yo, un pecador, yo, una persona que tanto ha fracasado y hecho tantas cosas incorrectas, Dios a mí me quiere salvar y llevarme a estar eternamente con Él en gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¡Qué esperanza que tenemos! ¿No es así? Quiero mirar ahora Segunda de Corintios, otro pasaje muy lindo que a mí me gusta bastante. En 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, donde también habla acerca de esta realidad de que mientras estamos aquí en vida, debemos buscar la gloria de Dios, sabiendo que todas las cosas que hacemos aquí retumban por toda eternidad. Ahora vamos a mirar un poco más el concepto de ser peregrino, pero ahora, ¿qué es lo que un peregrino debe hacer mientras está aquí? Y el apóstol Pablo aquí, a los de Corinto, les dice: hagan cosas que valgan la pena por toda eternidad. Inviertan su vida en cosas que van a durar. Verso 16. Es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, o literalmente desgastándose como un trapo, una ropa vieja, una comida que está pudriéndose. Estamos desgastándonos. Uno pasa los años y va envejeciendo. Es natural. Aunque nuestro cuerpo está desgastándose, muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Un lindo concepto aquí. Saben, hay personas mayores que son tan distintos. Es sorprendente. Algunas personas mayores, con su edad, se hacen más y más contentos, alegres, tranquilos en el Señor, orando, animando, predicando la palabra de Dios. Y otros se hacen más rencorosos y más cerrados y más enojados con la vida. Dice que el poder del Espíritu Santo en un cristiano va haciendo que mientras avanzamos en años y nuestro cuerpo físico va desgastándose, tenemos la oportunidad y el privilegio de poder ser más útiles aún para Dios y tener mayor carácter aún, como un buen vino que año tras año va mejorando. Esta es la idea aquí. Pues nuestras dificultades actuales son dos cosas dice aquí, pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos produce una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación. Y cuando dice ahí que nuestras dificultades actuales son pequeñas, se podría traducir pequeña como liviano. Y creo que es correcta la palabra liviano, porque es un juego de palabras aquí. Dice que nuestros problemas actuales son livianos y no durarán mucho tiempo. Pero, ¿saben? A veces yo veo gente que sufre con cáncer o algo así. Y yo digo, no es liviano, es terriblemente pesado. Le destruye la vida. Y a veces cáncer puede durar 5, 10 años destruyendo al cuerpo. Otro que tenga diabetes o una enfermedad terrible o problemas en la casa, dificultades. Algunas personas sufren una gran parte de su vida y no es liviano. Entonces, ¿por qué dice Pablo que es liviano y corto? Porque es una comparación. Y vamos a mirar. Sin embargo, o en comparación con, es lo que está diciendo aquí, nos produce una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades. Aquí repite la palabra dificultad con dos palabras que ilustran el tipo de dificultad. El dolor y sufrimiento en esta vida trae peso liviano y dura poco tiempo en comparación con lo que Dios nos va a dar en el cielo, que lo compara con un objeto de infinito peso. Si algo pesa una tonelada y lo comparo con el peso de una hormiga, va a parecer mucho una tonelada, ¿no es así? Va a ser mil veces más pesado y mucho más que una pobre hormiguita. Pero si yo agarro este camión de una tonelada y lo comparo con una montaña, entonces el auto es como la hormiga y mucho menos en comparación con una montaña. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Algunas personas viven con muchas pruebas y dificultades y miran las dificultades y dicen, wow, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde hay salida? Me siento desesperado, no puedo más. Y Dios dice, una sola mirada al cielo va a ser suficiente para decir, valió la pena todo. En esta vida hay mártires por Cristo, personas que sufren por su fe, mucho más de lo que cualquiera de nosotros hemos hecho en nuestra vida. Pero un vistazo del cielo era suficiente de decir, valió la pena y hubiera hecho más. ¿Y por qué no hice más? No creo que haya nadie en el cielo que va a decir, pucha, era que yo descanse más en la tierra, era que lo tome más relajado la vida. No, vamos a decir, todos nosotros y todos han dicho, ¿por qué no hice más para mi buen Salvador, para mi Dios, para Rey de Reyes? ¿Por qué no invertí más en el Señor? El cielo nos va a traer una bendición que va a ser de peso ilimitado y va a durar por siempre. Dice verso 18, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver, o lo material, el mundo material, se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Qué es lo que dura eternamente? ¿Nuestro auto, casa, propiedades, animales, construcciones? No. Las personas duran eternamente porque son seres eternos. La palabra de Dios dura por siempre. Dios mismo dura por siempre en la Trinidad y también las huestes celestiales. Esas cosas duran por siempre. Y por eso la palabra de Dios nos dice, sobre todas las cosas, ama a Dios y ama a tu prójimo. Porque Dios y nuestro prójimo duran por siempre. ¿Y dónde está escrito eso? En la eterna palabra de Dios. Este es nuestro rol. Las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las personas son seres espirituales. Y lo que realmente les hacen un ser es su espíritu, no su carne. Cuando tú hablas con alguien, amas a alguien, aprecias a alguien, no aprecias solamente lo físico, porque lo que realmente es esa persona es lo espiritual, es el alma de ese ser. Y eso es invisible, pero es eterno. ¿Saben? Muchas personas sufren, como ya dije, en esta vida. Y dicen, Dios, no aguanto más. No quiero esforzarme tanto. Quiero estar tranquilo, quiero estar cómodo. Pero en esta vida, al buscar tal comodidad y tranquilidad, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama extranjeros y peregrinos, personas que están de paso. Y nuestro rol no es invertir nuestra vida en este mundo. Es tener un pasaporte para otro mundo. Es esperar ir a otro hogar. Cuando alguien dice voy a casa, es correcto decirlo, pero no es totalmente correcto, porque nuestro hogar nunca lo hemos visto. Nuestra residencia eterna aún no hemos visto. ¿Saben? El deseo humano de estar en comodidad y estar tranquilo es un deseo correcto, pero hay que buscarlo en el cielo. Nuestra esperanza tiene que ser en lo no visto, en el futuro mundo. Nuestra esperanza debe estar ahí. San Agustín dijo esto una vez, una de mis frases favoritas de todos los tiempos. Dice San Agustín: oh Señor, tú nos hiciste para ti mismo, y nuestros corazones están sin descanso hasta que descansen en ti. Otra vez más. Oh Señor, tú nos hiciste para ti mismo, el autor de nuestra vida, y solamente Él puede satisfacer nuestra alma. Y nuestros corazones están sin descanso. En este mundo no existe descanso para nuestra alma. El deseo tan profundo de nuestro ser no se puede complacer con dinero o cosas o comida. Dice, no están bien. Nuestros corazones están sin descanso. Y entonces dice una frase muy importante: hasta que descansen en ti. Hasta. Una palabra muy importante. La idea ahí de San Agustín es que el hombre cristiano está en esta vida a la espera del siguiente mundo. Que esta vida siempre va a dejarle con más sed, más hambre, más dificultad. Siempre anhelando el día de estar con el Señor en el cielo. Hasta. Una gran expectativa. Aquí tenemos dolor. Ahí tendremos gloria. Aquí tendremos sufrimiento. Ahí tendremos bendición. Aquí tendremos violencia. Ahí tendremos paz. Aquí tendremos odio y rencor. Y ahí tendremos amor. Aquí tendremos monotonía y tristeza y frustración. Y ahí tendremos alegría. El apóstol Pedro dice lo siguiente en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Somos residentes temporales, somos extranjeros, somos peregrinos, estamos de paso, tenemos pasaporte para otro mundo. Vean cómo se repite este concepto en Pablo y también aquí en Pedro. Y nos dice el apóstol Pedro: aléjense de los deseos mundanos, porque están en guerra contra nuestra alma. Quieren hacernos amar este mundo, amar el dinero, amar el poder, amar la tranquilidad. ¿No era eso acaso lo que querían los falsos maestros? Los falsos maestros aman el dinero, aman el pecado, aman su propia comodidad y tranquilidad, pero no aman el cielo, aman lo terrenal. Hermano mío, la palabra de Dios es muy clara. El cristiano debe tener sus ojos puestos en Cristo. El cristiano debe enfocarse en el Señor Jesús y decir: un día estaré en gloria. Y un día voy a pensar atrás y decir: ¿cómo malgasté tanto tiempo, tantas cosas? Y yo mismo reconozco cuántas veces yo no uso mi tiempo muy bien. ¿Cómo yo no glorifico a Dios con todo lo que tengo? Y en realidad le avergüenzo a mi Padre. Le deshonro a mi Padre. Tenemos que saber que todo lo que hagamos por Dios en este mundo va a retumbar por toda eternidad. Y va a tener, como Pablo dice en 2 Corintios, un peso eterno de gloria. El estar con Él en el cielo. Yo me pregunto, si nosotros realmente creeríamos en el cielo y pensaríamos y meditaríamos cada día en el cielo, ¿acaso no actuaríamos diferente? ¿Acaso no usaríamos nuestro dinero de diferente manera? ¿Nuestro tiempo, oportunidades, nuestras charlas no serían más bien para animar a otra persona? ¿Para bendecir a los otros? ¿Para traerles a Cristo? ¿Para invertir nuestro tiempo en el bien de la iglesia, en la comunidad cristiana? ¿En alcanzar las personas que no han escuchado el llamado de Dios? ¿No estaríamos en cárceles y en hospitales y en eventos tratando de que otros escuchen el Evangelio? La realidad es que este mundo nos ha seducido mucho, nos ha tropezado mucho. Pedro dice por eso, aléjense de los deseos mundanos, de seducción de este mundo terrenal, porque están en una batalla en contra de nuestras almas. Digamos a nuestro Dios, ahora mismo, Padre, perdóname por amar este mundo, por amar las cosas terrenales, por amar el dinero, por amar la comodidad. Perdónanos, Padre, por no invertir mejor nuestro tiempo, no invertir mejor nuestro dinero, no invertir mejor nuestras oportunidades. Padre, ayúdanos a acordarnos que somos peregrinos. No tenemos hogar, no tenemos casa aquí, no tenemos lugar permanente, estamos de paso. Ayúdanos, Padre, a no poner raíces profundas, porque un día la muerte nos va a arrancar como maleza en tierra seca. Pero lo que hacemos para ti va a retumbar por toda eternidad. Padre nuestro, queremos invertir en esas cosas. Yo estoy seguro de usted, que usted, tal como yo, desea invertir su vida mejor. Debemos invertir en las cosas eternas, como la relación con Dios y con las personas. Debemos no invertir en lo material ni en lo temporal. Y debemos tener cuidado con el encadenamiento y la seducción del pecado y el amor al mundo. Y una pregunta para que usted medite y yo medite en esta oportunidad. Cuando otros me ven y ven mi vida, ¿demuestro yo que amo más al cielo o a la tierra? Por mirar mi uso de dinero, tiempo, oportunidades, ¿es obvio que amo más la tierra o el cielo? Quiero que meditemos en esta pregunta. Y si parezco mundano, y si no demuestro esto claramente, digamos, Dios, perdóname, ayúdame a ser diferente. Fue un privilegio poder estar con ustedes en esta oportunidad, en nuestro estudio de El Cielo. Vamos a terminar nuestro estudio en el siguiente tema. Dios les bendiga.